Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de...
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me...
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
¿El periodismo lo haces tú?
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches. Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Por supuesto, saludo a quienes nos escuchan a través de la radio y plataformas de internet. Mi querida Cintia, buenas noches.
Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo está?
Bien. Lluvias, ¿no?
Sí, no nos da tregua la lluvia ni en viernes, porque hay alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes para esta noche en las demarcaciones Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Coajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo.
Bueno, pues hay muchos temas. En un momento más nos cuentan lo que Estados Unidos ha dispuesto con la delegación palestina para ir a las reuniones de la ONU allá en Nueva York en septiembre. La presidenta Sheinbaum confirmó que tendremos la visita de Marco Rubio el 3 de septiembre. Hoy el canciller de la República, Juan Ramón de la Fuente, tuvo una reunión de trabajo con Ted Cruz, el senador por Texas. Conversaron sobre la estrategia de seguridad y al salir Ted Cruz dijo lo siguiente, escuche usted.
Is accept our offer as a friend, just like Colombia did with Plan Colombia. Accept our offer, we will partner with you.
Que acepten nuestra oferta como lo hizo Colombia, en este caso mano a mano, luchar contra los carteles, dice. Vamos a sacarlos efectivamente de la... Entonces, bueno, pues una intervención así como mucho más amplia. La presidenta había hablado del tema y dijo, nos plantearon una intervención que nosotros no aceptamos. Lo que va a ocurrir es parte de lo que le narraba en el texto que publiqué en el Universal. Ayer, en este caso, pues una especie de puesta al día del entendimiento bicentenario. Hoy Cancillería responde a Ted Cruz y dice, nuestra Constitución establece que las funciones en materia de seguridad corresponden exclusivamente a autoridades mexicanas. Existe buena cooperación en materia de seguridad con los vecinos, con base en nuestras leyes, siempre con respeto a la soberanía, que es irrenunciable. En las conversaciones que se tienen con el Departamento de Estado desde hace varios meses sobre el nuevo entendimiento para un programa de trabajo en materia de seguridad, se parte de la cooperación binacional, debe darse bajo los principios de responsabilidad compartida, confianza mutua, pleno respeto a soberanías y sin subordinación. Lo anterior fue compartido directamente al senador Cruz por el secretario Juan Ramón de la Fuente. Esto es lo que dice Cancillería. En un momento más platicaremos del tema. Bueno, pues Banxico elevó su estimación de crecimiento del PIB de 0.1 a 0.6. Es interesante ver efectivamente cómo se plantea el asunto. Hoy la secretaria Buenrostro en la mañanera dice que un trabajador de Luz y Fuerza, ¿se acuerda de ese órgano que extinguió el gobierno de Calderón en su momento? ¿Sabe cuánto recibe de pensión? Más de 1,000,000 de pesos. Bueno, menos mal que extinguieron ese órgano, pero ahí están todavía cobrando. Vamos a hacer una breve pausa. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, y seguimos escuchando a Beniamino Gili. Hoy me decía a Carlos Hurtado, dice, no han puesto en los últimos tiempos, tiene toda la razón, cantantes de la época de hoy. Bueno, usted juzgará, ¿no? Ciertamente eran voces inolvidables. Bueno, hoy nos acompaña Gili, espero que le guste Manon Lescaut. Cintia.
Doctor, este viernes el gobierno de Estados Unidos anunció que no otorgará visas a miembros de, la autoridad palestina para asistir a la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, programada para el mes de septiembre en Nueva York. Y es que la medida se da en un contexto altamente delicado, ya que Francia lidera una iniciativa diplomática para reconocer oficialmente a Palestina como Estado miembro de pleno derecho dentro del sistema de Naciones Unidas. Y de acuerdo con fuentes diplomáticas, Washington argumentó motivos de seguridad nacional y falta de garantías suficientes para conceder los visados, aunque la decisión ha sido interpretada por varias naciones europeas como una forma de presión política.
Bueno, y seguimos con la información. El asesor para la seguridad nacional de la Casa Blanca, Stephen Miller, volvió a cargar sobre el tema de la Ciudad de México y dice que los cárteles del narcotráfico operan en América Latina, son los grupos que más muertes de estadounidenses provocan. Y bueno, la jefa de gobierno, Clara Brugada, contestó, dijo que la Ciudad de México no está dirigida por grupos criminales, como aseguró el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. Pero aquí en la capital, pues esta capital incluyente, ¿qué dijeron hoy sobre Tlalpan, mi querida Cintia?
Pues hablaron sobre la nueva ciclovía de calzada de Tlalpan en la Ciudad de México, que contará con zonas incluyentes que podrán ser utilizadas por trabajadoras sexuales. Y esto lo anunció el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, durante una conferencia encabezada por la jefa de gobierno. Lo que dijo exactamente fue que explicó que estas zonas están pensadas no solo para el ejercicio del sexo servicio, sino para todas las personas que transitan por la vialidad, ya sea para abordar el transporte público, descansar o trabajar. Y que habrá unas secciones o algunas zonas denominadas zonas incluyentes, que también las personas trabajadoras sexuales podrán ocupar para el desarrollo de las labores en las que se desarrolla.
A ver, si te entiendo bien, vamos a compartir la ciclovía con la práctica sexual. Copule usted a gusto en la ciclovía. Total, la calzada de Tlalpan da para todo, ¿no?
Y es que este anuncio, doctor, llega después de que colectivos de trabajadoras sexuales se manifestaran en contra del rediseño de la vialidad, argumentando que sus espacios laborales están siendo desplazados sin alternativas reales para ejercer su trabajo con seguridad.
Bueno, claro, pues les meten ahí la ciclovía, como en Insurgión, en muchas otras partes, y pues no pueden ejercer su trabajo. Entonces, la ciclovía incluyente va a dar para todo. Metamos ahí un metrobús, toda esta ciudad resuelve todo. Además, creen que eso es muy moderno, ¿no? Meten ahí un carril y ya somos como Ámsterdam, nada más que vean el tráfico que tienen al lado. Bueno, pues esa es la inclusión. Andrea Meraz, te saludo.
Hola, doctor, muy buenas noches. Pues hoy el senador de Estados Unidos, sobre todo en Texas, Ted Cruz, estuvo en una reunión por la mañana de manera privada con el canciller Juan Ramón de la Fuente. Ahí hablaron sobre temas de seguridad, la distribución del agua, también sobre este conflicto con el jitomate mexicano. Y por tal tarde ya Ted Cruz en la Embajada de Estados Unidos dio una conferencia de prensa donde prácticamente manda un mensaje en el que pide que el gobierno mexicano pues acepte la ayuda de Estados Unidos como una especie del plan de Colombia que se implementó por allá de los años 90, principios de los 2000, justamente para garantizar la seguridad de la población, en este caso de Colombia. Acá lo quieren hacer en el caso mexicano y para combatir a los cárteles de la droga. Escuchemos lo que dijo el senador Ted Cruz.
Is accept our offer as a friend, just like Colombia did with Plan Colombia. Accept our offer, we will partner with you hand in hand. Take out the cartels and that will make the people of the United States safer and it will make the people of Mexico safer.
Oye, y bueno, doctor. Pues ya leíamos el punto que en este caso hace un momento lo que ha dicho la Cancillería, cuatro puntos fundamentales, recordándole que bueno, pues aquí tenemos una constitución, que hay buena cooperación en este caso con los Estados Unidos, pero que el respeto a la soberanía es irrenunciable y que bueno, pues estamos trabajando ciertamente sobre un nuevo entendimiento para un programa de trabajo en materia de seguridad que va a ser firmado, dijo la presidenta, el miércoles, pues, cuando viene efectivamente a Rubio, después de visitar Ecuador. Andrea.
Así es, doctor. Ya responde hace unos momentos la Cancillería con estos cuatro puntos que decía. Hoy por la tarde, pues sí, Ted Cruz era muy enfático en decir en que México debería de aceptar pues esta ayuda, sobre todo con el tema de Plan Colombia, así como lo habían expuesto. Pero pues ya básicamente se acaba el día y veremos la reacción seguramente el lunes, doctor.
A ver si la semana que entra nos toman la llamada. Hoy no nos da ya tiempo con las premuras. Más tenemos más adelante una conversación con María Chávez. Rachel Wansi sobre este nuevo libro, Camino a la Nueva República. Ella conoce como nadie, este tema del Plan Colombia. Pero bueno, ahí está la presión de Ted Cruz, que es duro, duro, duro. Y bueno, pues está tratando de presionar unos días antes de que llegue el señor Rubio. Pero el acuerdo supongo que ya está en sus líneas generales, aprobado por las diplomacias. Andrea, muchas gracias.
Hasta luego, bonito fin de semana.
Dios, magnífico fin de semana. Y la secretaria Raquel Buenrostro en la mañanera dijo que hay 14,000 trabajadores de Luz y Fuerza que reciben pensiones muy elevadas. Uno de ellos recibe más de $1,000,000. ¿Usted recuerda que en el gobierno de Felipe Calderón extinguieron, y además fue Javier Lozano el encargado de eso, extinguieron esta compañía que gastaba dinerales? Además, yo no sé si se acuerda, si vive usted en la capital, Carrats iba a la luz, la extinguieron, y bueno, pues liquidaron a muchos de ellos, pues se convirtieron en héroes de una parte de la izquierda. Todavía alguno de los líderes sindicales quiso obtener vigor en el sexenio anterior. Uno de ellos recibe más de $1,000,000, 33 reciben de 700,000 a $900,000 mensuales, y 75 entre 400,000 y 700,000 pesos al mes. Que no se diga, que no le cuenten que en este país ser sindicalizado no es un negociazo. Israel Aldave, adelante.
¿Qué tal, Leonardo? Gracias. Muy buenas noches. En efecto, esta mañana en la conferencia de prensa de la mañana, justamente la secretaria anticorrupción, Raquel Buenrostro, quien acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia de Palacio Nacional, dio a conocer justamente esto que tú ya muy bien señalabas, y por ello la presidenta Sheinbaum Pardo anunció que ya está alistando una reforma a la Constitución que, por supuesto, enviará al Congreso de la Unión para terminar con las pensiones millonarias y ofensivas, dijo, que perciben a algunos pues ex trabajadores de la Administración Pública Federal. Pusieron como ejemplo, tú lo señalabas, Leonardo, a estos trabajadores de Luz y Fuerza de Excentro, extinta compañía, por supuesto, y también de Petróleos Mexicanos, quienes no se quedan atrás, Leonardo. Hay casos similares, aunque tú ya detallabas, no ganan $1,000,000, pero sí, pues de la nada despreciable cantidad de 340,000 pesos cada 30 días. Son jubilados de Petróleos Mexicanos, le dice la presidenta Sheinbaum Pardo que va a presentar esta iniciativa para que por ley pues ya dejen de percibir esta nada despreciable cantidad, o que bien ellos pues entren en conciencia y ya acudan ante las autoridades y digan que ya no quieren percibir estos recursos. Así lo anunció la presidenta Sheinbaum Pardo.
Es ofensivo que haya una persona que reciba del erario público $1,000,000 mensuales. Ofensivo. Es ofensivo que haya cientos de personas que llevan años recibiendo $300,000 mensuales de pensión, mientras muchos de ellos siguen trabajando en empresas privadas. Entonces, lo que estamos viendo es qué se tiene que hacer pues para que tengan pensiones justas y no estas pensiones onerosas. Entonces, se está revisando para ver en el marco de la legislación y la Constitución, ¿qué podríamos hacer?
Ahí está, Leonardo, pues va a tomar cartas en el asunto del gobierno, el actual, porque el pasado pues no se dio cuenta de estas pensiones multimillonarias que reciben los ex trabajadores de Luz y Fuerza. Y
eran los consentidos, ¿no? Los consentidos de ese sector. Qué bárbaro, $1,000,000 de pensión. Pues veremos en qué términos lo aprueban. Y del tema de los que reciben sobornos en Pemex, que pueden ser mucho más que las pensiones, como problemática, ¿qué dijo la secretaria Buenrostro?
Sí, también, fíjate, Leonardo, ante estas investigaciones que iniciaron las autoridades norteamericanas en contra de estos dos empresarios mexicanos por presuntamente haber sobornado a funcionarios de Pemex a cambio de obtener, por supuesto, contratos y licitaciones, también la secretaria anticorrupción, Raquel Buenrostro, y la propia presidenta Sheinbaum Pardo, pues detallaron el curso del estado que guardan estas investigaciones.
Bueno,
como se puede ver, dos contratos se hicieron en el periodo de Peña Nieto y se cerraron. Los otros dos, uno se terminó de manera anticipada, mucho antes de la denuncia, y otro nunca se llevó a cabo. Y se hicieron auditorías en su caso. También se presentaron denuncias penales por parte de la dirección de Pemex. Pero hay una observación que se dice que esas auditorías no pudieron haberse llevado a cabo bien. Entonces, por tal razón, la Secretaría Anticorrupción decidió abrir de nuevo las auditorías para revisar si hubo una actuación correcta o hubo algo indebido en aquellos contratos.
Ahí está Leonardo, continúan las investigaciones.
Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, pues me sorprende mucho que la jefa del Estado retome el asunto Perú, exactamente en los mismos términos que el gobierno anterior, igual que pues buena parte de los expedientes le dan continuidad a ciertas tesis, para mí incomprensibles. Dice que recibió al abogado en Palacio Nacional, al abogado de Pedro Castillo, dice, injustamente encarcelado en el Perú. Él iba a disolver la asamblea, pero pues si eso les parece poco y no justo, en nombre de México expreso mi más profunda solidaridad con él y su familia. Sabemos que su situación no es solo un caso personal, sino un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región. La Organización de Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y la dignidad de nuestros pueblos. Bueno, pues hace unos días le preguntaba sobre Venezuela y decía que no se podía meter en los asuntos de otros países, ¿no? La no, en este caso, no injerencia en otros. Bueno, en el de Perú parece que sí queremos meternos y opinar sobre lo que fue una intentona golpista de Pedro Castillo. Espero que no acabemos enredados, como acabamos enredados defendiendo a Evo Morales, que ya recuerda usted cómo acabó la historia, pero hoy lo sube la presidenta a sus redes sociales.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, y seguimos con la información. Fascinado Víctor Cortés, hijo del presidente del CC, Lázaro Cárdenas, Julio César Cortés Velázquez. Su cuerpo falló en la carretera Lázaro Cárdenas, al interior de su vehículo, con las manos atadas y varios impactos de bala. Cintia, ¿qué dispuso un juez en los Estados Unidos?
Doctor, un tribunal federal de apelaciones falló este viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tenía derecho legal de imponer aranceles amplios, declarando inconstitucionales la mayoría de dichos gravámenes bajo la Ley de Emergencias Económicas Internacionales de 1977. Y aunque el fallo, aprobado por una mayoría de 7-4, señala que Trump se extralimitó en su autoridad, los aranceles se mantienen vigentes por ahora, mientras la administración estadounidense tiene hasta mediados de octubre para apelar ante la Corte Suprema.
A él también le dieron su prórroga y bueno, pues él dice que él tiene el derecho, aunque desde el principio se dijo que era una atribución del legislativo. Voy ahora con Alfonso Ramírez Cuellar, él es vicecoordinador de la mayoría en la Cámara de Diputados. Señor diputado, qué gusto saludarte de noche.
Sí, muchísimas gracias, Leonardo. Pues ya preparándonos para la reunión de Marco Rubio, secretario de Estado de la Unión Americana. Uh-huh. Y pues está México, como lo ha señalado nuestra presidenta de la República, dispuestos a llegar al máximo de los acuerdos en materia de seguridad. Hay una cosa inaceptable, son las sugerencias, las propuestas manifestadas el día de hoy por el senador por Texas, Ted Cruz. México nunca aceptará la presencia de tropas norteamericanas de ningún país en el territorio nacional, porque además hemos dado muestras contundentes de una decisión de cumplimiento de acuerdos, de honrar compromisos, el esfuerzo que está haciendo el gobierno de la República Mexicana, pues es contundente en la reducción del tránsito de fentanilo de más del 50% que llega a los distintos estados de la Unión Americana. Ha sido clara la destrucción de miles de laboratorios y sobre todo pues el envío de gente que tiene procesos judiciales abiertos ahí, grandes capos, dirigentes del crimen en nuestro país que afectaban muchísimo toda la región. Es decir, la decisión de colaborar siempre ha sido clara, muy fuerte, contundente, no solamente en materia de combate a los criminales, sino también para ordenar todo el fenómeno migratorio. Entonces son inaceptables las propuestas de Ted Cruz. Creo que estamos haciendo un buen trabajo, mucha cooperación, mucha solidaridad mutua, un respeto absoluto a la soberanía de cada país, pero pues el próximo jueves 3 queremos hacer un buen acuerdo que beneficie la tranquilidad y la seguridad de toda la región de América.
Oye, no, son raros, porque ya digo, raras las declaraciones, pues supone que el acuerdo es una ampliación del bicentenario, una puesta al día del entendimiento bicentenario, ya estaba pactado a nivel diplomático. ¿Esto de Cruz es chicle y pega o es tratar de descarrilar lo que ya se tenía? ¿Cómo leerlo, Alfonso?
Pues yo creo que cualquier propósito resulta inaceptable, rompe los cauces de los acuerdos que podemos firmar, que podemos suscribir el próximo jueves 3 de septiembre, y pues que quede perfectamente claro de manera categórica que México nunca aceptará la presencia de tropas de nuestro país, no solamente Estados Unidos, sino de ningún país del mundo.
Yo creo que está claro, y vi el comunicado de Cancillería hace un ratito, leíamos los cuatro puntos, creo que es nítido. Oye, lo que sí urge es una interparlamentaria con ellos, ¿no, diputado?
Sí, yo creo que estaremos después de la firma de este acuerdo, en el marco también de la revisión del tratado comercial, pues sí, intensificar los lazos de intercambio, de relación entre los legisladores de los dos países, de los tres países, porque nuestro propósito siempre ha sido fortalecer la región de América del Norte. Creo que las pruebas son contundentes por parte del gobierno mexicano, con respeto a la soberanía, con mucha cooperación y con todo el despliegue de acuerdos que podamos levantar para mejorar la seguridad de los tres países.
Oye, pues vaya semana, ¿no? El lunes, informe de la presidenta, va a ser a las 11. Ustedes hablan
a las 11 en Palacio Nacional,
a las 5, ¿no?
Sí, lo entrega la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, y pues iniciaremos ya formalmente el siguiente periodo de sesiones con muchos de los temas que ya hemos abordado en tu programa en la mañana.
Oye, y en la noche tienen la toma de posesión, ¿no?, del nuevo Poder Judicial. Esa semana pues va a estar movidita, como siempre. Seguiremos en contacto, diputado, muchas
gracias.
Muchas
gracias, Leonardo. Muchas gracias por esta oportunidad.
No, hombre, saludos, ahí lo tiene. Y bueno, pues hoy dio a conocer el Banco de México agregados monetarios, interesante, por actividad financiera. Fíjese, el financiamiento otorgado por la banca comercial aumentó 2.1% en términos reales, ahí está el dato. La cartera de crédito vigente el sector privado a la banca comercial se incrementó 6.1% real en julio del 2025, y bueno, pues el financiamiento otorgado por la banca de desarrollo registró una tasa de crecimiento anual negativa de 2.4%. La banca de desarrollo, pues le hace falta reactivarse mucho porque el desarrollo está fraco, mi querido Eduardo, ¿cómo estás?
¿Cómo está usted, mi querido doctor?
Fraco en portugués es como débil, ¿no?
Débil, efectivamente. Ahora que vino Akin, ¿no? Tenemos que hablar en portugués ahora.
El desarrollo, ¿cómo dicen? Desarrollo, desenvolupamiento, ¿cómo
dicen? Desenvolvimiento.
Desenvolvimiento, está fraco en México. Oye, qué gusto verte.
El gusto es todo mío, mi querido.
Oye, deberíamos hablar en algún momento de ese acuerdo, este conjunto de acuerdos, esa reunión México-Brasil, pero hoy nos vas a hablar del comercio electrónico, ¿no?
Así es. Recordarás, doctor, que hablamos con Diego Cosío un poco al final de esa conversación.
El presidente de la ANTAD.
Exactamente, del presidente de la ANTAD. Hablábamos también de este desarrollo de la omnicanalidad al final, y decía yo que contra la tecnología uno no se puede pelear, sino que hay que abrazarla. Pues la tecnología está aquí y llegó para quedarse, y la omnicanalidad también, mi querido doctor. Así que entendamos un poco más de esto, este fenómeno del e-commerce. El e-commerce, doctor, sin duda alguna es un fenómeno que está creciendo y va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque le ofrece al consumidor medios de acceso a un bienestar, a todos estos bienes, y no solo bienes, sino una cantidad de servicios de una manera mucho más rápida, mucho más expedita, y le da también mucha conveniencia y mucha información. Sobre todo, como lo he venido diciendo, de precios. El precio, el gran arquitecto del consumo, el gran arquitecto de la demanda, el gran causal, pues es mucho más fácil comparar precios y comparar condiciones. Entonces nos da mucha información. De tal forma, doctor, que el precio, y no solo eso, sino condiciones, la información está a la mano, pues todos la tenemos aquí. De tal forma que se vuelve un medio extremadamente conveniente. ¿Qué pasa? Tenemos etapas en el e-commerce, doctor. Yo le llamo la navaja suiza del comercio. ¿Por qué? Porque sirve para todo. Es una cosa que nos ayuda para... Hay una
menos
serie...
para sentarse en ella.
ojalá que en una navaja uno no se siente, doctor. Puede ser un tanto cuanto doloroso. Yo no lo recomiendo. Pero sí podemos...
Solución de las lanzas, sirven para... Las bayonetas sirven para todo menos
para todo,
sentarse,
menos
en
para
ellas.
Sentarse en ellas. Yo recomendaría mejor utilizarlas para otros propósitos. En este caso, doctor, mire, obtener información. para conveniencia, para tener oportunidad. Imagínese usted, doctor, que está solo usted con, y va a invitar a sus amigos el viernes, hoy es viernes. Imagínese que va a llegar y quiere usted invitar a sus amigos. Bueno, pues qué mejor que acceder a su website favorito y pedir unos vinos, unas cervezas, lleguen a su casa, perfecto, con unas
paella
botanas.
¿Paella también me llevarán?
Tal vez sea un poco más difícil, pero si tiene usted un buen amigo catalán, puede ser que se la lleve.
Muchas.
Tiene la oportunidad, tiene la exploración de nuevas cosas. Por ejemplo, muchas señoras pues exploran conceptos, exploran sobre todo, ¿por qué digo señoras? Porque cuestiones de belleza, cuestiones de salud, cuestiones de medicinales o cercanas a la salud, se exploran a través de la facilidad que dan, porque no se necesita la inmediatez, se necesita la información y la exploración. El manejo del inventario para el detallista también es mucho más cómodo, mucho más fácil, puesto que no tienen que entregarse en ese instante ese tipo de productos, de tal forma que se abre la posibilidad. En otra fase del e-commerce también se puede acceder a otro tipo de servicios, viajes, boletos de avión, y se abre la posibilidad de algo que se llama el marketplace, o sea, es la tienda de las tiendas. El concepto viejísimo que se tenía en París con las, ¿cómo se llamaba esta tienda en París que famosísima?
Galerie Lafayette.
La Galerie Lafayette, que era una tienda de tiendas. Bueno, ahí tenemos que el web, la web se convierte en la Galerie Lafayette. Esto es, los websites se convierten efectivamente en la tienda de las tiendas. Eso se llama marketplace, mi querido doctor. Entonces, hay diferentes etapas para diferentes momentos. Hicimos una encuesta entre lo que llamamos web shoppers. Esto es el perfil primero. Se trata de jóvenes urbanos, de familias con pocos componentes, son los que más compran en la red, mucho más mujeres que hombres. De hecho, tenemos en los que están mucho más metidos en esto, 54% son mujeres, 47% son hombres, o sea que las mujeres son un componente fundamental para esto, y millennials, o sea, jóvenes urbanos. Uh-huh. Y cuando compran se vuelven casi que adictos a comprar. ¿Por qué? Porque se vuelve parte de su vida. La conveniencia es tal que se vuelve muy importante la web para ellos, y la conveniencia que ofrece, la velocidad que ofrece, la diversidad que ofrece es fundamental para estas jóvenes urbanos.
Oye, ¿por comercio electrónico también incluyen las ventas directas por televisión?
No.
Que son muy importantes.
Son importantes, pero no lo incluimos aquí. Son aplicaciones o sitios o los servicios que ofrecen las mismas tiendas que están hechas en el comercio formal, que ofrece a través de sus plataformas.
Oye, hace unos días platicaba Marcelo Ebrard con esto de las nuevas, el desarrollo de nuevas marcas para zapatos. Yo digo, le sigue urgiendo desarrollo de marcas a este país y mucha, mucha comunicación política. Pero como todo lo dicen en inglés, yo creo que buena parte de los que pueden contratar todo eso dice, pues para mí esto es incomprensible. ¿No habría necesidad de revisar todo eso?
Yo creo, doctor,
ahorita nos va a comer el tiempo, pero la semana que entra
hablaremos de eso, con
que
todo
platiquemos
gusto
de todo eso que es muy relevante. Hasta luego.
Hasta más.
Pausa.
Muito obrigado.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con la información. Ya estamos en la recta final de este espacio informativo. Nos preparamos todos. Le llamo a Ricky Moreno para ver si se incorpora y se viene a cenar con nosotros. Sandra tiene una super celebración. Ricky, ¿dónde andas?
Mi querido doctor Curcio, me da mucho gusto saludarlo. Me ha acordado mucho usted porque déjeme contarle que estoy en Apapachoa. Apapachoa es este festival gastrocultural acá en la Riviera Maya. Específicamente estamos en Xcaret. Y bueno, déjeme platicarle que es una semana donde la cocina mexicana dialoga con el mundo. Son más de 50 chefs, obviamente mexicanos, pero también de todo el mundo los que se dan cita aquí en Xcaret. El festival arrancó el lunes tenemos ya 5 días de festejo y arrancó con una cena ni más ni menos que para el chef Enrique Olvera, una cena en su honor, dado todos sus aportes a la gastronomía mexicana que ha hecho. El festival además cuenta con los relatos del sabor, que han sido foros sobre creatividad, sostenibilidad e identidad cultural. Es por eso que se dice que es gastro e cultural. También hubo talleres de chocolate, nixtamalización y biocerámica. Las noches se han llenado de cenas colaborativas y experiencias de mixología. Y por ejemplo, hoy viernes, el día arrancó temprano con los desayunos que inspiran, donde se dan diálogos con la comunidad SEDECO, por ejemplo, donde los estudiantes tienen la oportunidad, querido doctor Curcio, de ver a sus chefs, hacerles preguntas, platicarles hacia dónde va el futuro de la gastronomía. Y déjeme platicarle que tuve la oportunidad, esto me parece muy importante, yo creo que sí es presumir más que compartir, porque tuve la oportunidad de entrevistar a Mitsuharu Tsumura, que los amigos le decimos Micha, que es el chef ahorita número uno, sí. Mi querido doctor, y fíjese que me dijo algunos puntos muy importantes que le voy a compartir. La cocina latinoamericana es en comunidad. Me dijo que lo que pasa en Apapachoa resume el trabajo de todos los chefs de Latinoamérica, que es unión, disfrute y hospitalidad. Esta palabra es muy importante, doctor. La hemos escuchado a través de todo el festival. Lo que hace la diferencia entre la comida y los alimentos y el buen vino y la mezcalería y la coctelería, de nada sirve si no se hace a través de la hospitalidad, de sentirte cómodo. Hospitalidad como esencia, destacó que la marca, la diferencia no es solo el vino o el plato, le decía, sino el servicio. Y me comentó algo que me quedó muy marcado: la palabra restaurante viene de restaurar. Para este gran chef, el restaurante significa restaurarnos de algo, y es devolverte algo al alma, y él lo hace a través de la comida. Y también nos explicó que la tradición y la creatividad van juntas, y algo muy bonito que también nos hizo favor de compartir acá en Apapachoa fue la era más hermosa de la cocina. Señaló que vivimos un momento histórico en la gastronomía. Nunca antes, doctor, había existido tanta apertura para compartir entre la cultura y los cocineros, y eso se da a través de la cultura latinoamericana, que somos muy de compartir. Doctor, este festival va a estar hasta el domingo, por aquí vamos a seguir. Hoy tenemos un evento mañana es el cierre, donde vienen las autoridades del gobierno, vienen también de las estrellas Michelin a entregar una estrella Michelin aquí al Hotel Shah, aquí de Xcaret. Y bueno, aquí
es muy bueno, ese no hay que perdérselo. O sea, Ricky, deduzco que con nosotros no vienes a cenar, tienes mucho mejor plan.
Es justo también, déjeme platicarle también que por acá anduvo la escritora Laura Esquivel, anduvo firmando libros de Como Agua para Chocolate, pero lo más interesante es que ahorita, acabando el enlace con usted, me voy a ir a un picnic donde van a recrear todos los menús de Como Agua para Chocolate, y aparte vamos a tener la oportunidad de ver la película.
No, qué buen plan. Oye, pues aquí estábamos pensando que te íbamos a agasajar como en tu casa, que mira que se come bien, pero qué gran punto este de la hospitalidad. ¿Te imaginas una comida ahora entre Fernández Noroña y Moreno? Pues se arreglaría absolutamente todo. Aquí en México todo se arregla, y es una profunda sabiduría. Cuando hay alguna bronca, dice, vamos a comer juntos. Y si la comida es buena, como la que nos has descrito, todo se podría arreglar. Pero qué buen aprendizaje, y por supuesto, qué maravilla estar con esos chefs extraordinarios y tener Olvera ahí. Olvera, Ricky, creo que sin discusión es el mejor de México.
Sin duda, y por eso se le hizo esta cena en su honor, donde fue un tributo a él, donde los mejores chefs, sus compañeros mexicanos y de todo el mundo, ellos prepararon los tiempos. Fueron 8 tiempos que estuvieron increíbles, además estuvieron maridados, estuvieron acompañados de los mejores vinos, no solamente de México principalmente, hay que decirlo, pero hay vinos de todas las regiones. Entonces es un evento espectacular. Le digo que me he acordado mucho de usted, yo sé que usted es un gran sibarita, y dije, caray, aquí el doctor estaría feliz.
Estaría feliz, y aquí las chicas están con caras largas, pues ya no viene Ricky. Yo les digo, pues está espléndida la tarde, está lloviendo, no viene Ricky, ¿qué más podemos pedir?
¿Qué más
se puede pedir? Y él en Apapachoa, eso es vida. Te mando un gran abrazo.
Abrazo, doctor, gracias por el espacio, hombre, y un saludo a la audiencia.
Gracias a ti. Bueno, pues ahí está, pues qué envidia, ¿no? Y ahí está, ciertamente, contándonos que detrás del arte culinaria, hay muchísimas cosas. Cambio de argumento y voy a uno infinitamente más prosaico. Voy a Morelos con mi compañera Teresa Flores. Hoy hubo protestas, fíjese cómo son las ironías de la vida. Comuneros fueron a protestar a la casa del señor Gerardo Fernández Noroña, que si puede acreditar la propiedad, fíjese lo que son las ironías. Va a ser producto de la reforma al 27 constitucional de Salinas de Gortari, ¿no? Que lo demonizaron diciendo que instalaba la propiedad privada en el ejido. Pues resulta que ahora se beneficia de eso, aunque en Tepoztlán tienen otros datos. Teresa, adelante.
Doctor Curcio, lo saludo con muchísimo gusto desde el estado de Morelos. Luego de que se diera a conocer que un inmueble ubicado en el paraje perteneciente incluso a la reserva del Parque Nacional del Teposteco es propiedad del senador Gerardo Fernández Noroña, este viernes habitantes del Pueblo Mágico en Morelos se manifestaron al señalar que no puede contar con un derecho de posesión sin antes haber sido consensuada y avalada por los bienes comunales. Denunciaron que el inmueble se encuentra en tierras comunales y que no existen escrituras ni títulos que avalen su posesión. En Tepoztlán, el metro cuadrado, doctor Curcio, puede llegar a costar hasta más de 10,000 pesos, sin contar con la construcción, por lo que este inmueble del senador podría sobrepasar hasta más del doble el estimado que se ha realizado de 12 millones de pesos.
A 24 milloncitos, 1,200,000 dólares. Mira.
Exactamente, porque tan solo se habla nada más de los metros que se tienen de este lugar, pero pues también hay que contar la construcción en el interior de este predio que pues sobrepasa precisamente la valoración de este lugar. Carlos Rojas Almazán, quien es asesor jurídico de bienes comunales, ha señalado que es imposible obtener un crédito hipotecario en predios comunales, contradiciendo, bueno, la versión de Fernández Noroña, quien aseguró estar pagando su casa mediante un crédito. La controversia abre la puerta a un eventual juicio de restitución similar al que en su momento se llevó a cabo con la nulidad de escrituras del club de golf hace 3 décadas. En este pueblo mágico. Vaya. En caso de proceder, podría tardar este proceso entre 3 y 4 años, pero sentaría un precedente legal importante frente a lo que los comuneros consideran una violación al régimen de tenencia comunal. Los habitantes señalaron a través de pancartas al pueblo, sí, lo del pueblo, y aseveraron que exigirán que se restituya.
No me digas, o sea, devolverle al pueblo lo robado ya de plano.
Así es, lo acusaron, incluso en varias ocasiones gritaron un fuera, fuera, y bueno, estaremos atentos en torno.
Que le recuerden la reforma al 27 constitucional que salinista, pero bueno, así están las cosas en México. Un señor que decía, los plebeyos han llegado al poder, por eso que un plebeyo tiene una casa de más de $1,000,000, los que no tenemos somos inframundo, ¿no? Si el plebeyo tiene eso, vaya y vea usted para abajo. Dejo ese tema, gracias Teresa, ahí están las protestas, qué desagradable todo esto. Transparencia es lo que requerimos y así dejamos atrás ese capítulo ciertamente no edificante. Está empezando a circular un libro cuyo título es Camino a la Nueva República. Lo coordinan Tatiana Alcázar y lo trabajó en su momento Porfirio Muñoz Ledo. El libro pues reúne varias plumas. Juan Ramón de la Fuente escribe el prólogo, Cuauhtémoc Cárdenas, la extinta, a quien extrañamos tanto, Ifigenia Martínez, Marco Rascón, Leonel Durán, María Teresa Gómez Mont, Marta Anaya, José Woldemer, Ricardo Valero, un valioso testimonio sobre la fundación del PRD, y una de las exactamente integrantes de este índice es María Selwansi, quien conoce como pocas personas, más trabajó y era tremendamente apreciada por Porfirio Muñoz Ledo, autora de uno de los capítulos. María, bienvenida.
Gracias por la invitación, es un gusto estar contigo, Leonardo.
Oye, María, ¿qué capítulo más importante escribes tú del 86 al 88, esta movilización, o sea, las inconformidades en Ciudad Universitaria, movimiento del cual viene la presidenta Claudia Sheinbaum hasta la elección del 88? ¿Por qué no le cuentas al auditorio tú, efectivamente, colaboración en este libro y más adelante hablemos un poquito de Porfirio?
Sí, bueno, es importante decir que la selección de los temas y autores o de tema por autor la hizo el propio Porfirio Muñoz Ledo. Él nos seleccionó quién iba a escribir qué tema y a mí me eligió para ese tema precisamente porque bueno, yo estuve en los inicios de la corriente democrática y además hay un dato particular, o sea, yo como profesora en la Facultad de Ciencias Políticas, invité a muchos de mis alumnos a participar, algunos de ellos han sido ya diputados, senadores, etcétera, eran muy jovencitos en ese entonces, y bueno, yo estuve muy de cerca el pulso del movimiento universitario, del pulso del movimiento estudiantil, aunque era profesora, mis alumnos participaban en el movimiento estudiantil, recordarás aquella huelga del CEU. Entonces, por eso él quiso que yo escribiera este capítulo, o sea, él me dedicó este capítulo, me dijo, quiero que escribas esto, y bueno, lo hice desde luego con mucho gusto, y pues recreando todo lo que fue esta etapa de movilizaciones sociales innovadoras, ¿no?, con formatos muy creativos, no teníamos ningún recurso, esto es importante, era la sociedad que se organizaba, que protestaba, o sea, los medios de comunicación los tenían completamente bloqueados. Entonces, toda esta riqueza que dio lugar a la formación del Frente Democrático Nacional es parte de lo que a mí me tocó testimoniar por petición del propio Porfirio.
Y luego ahí en el efectivamente el 88, fue unas elecciones donde se desafió el presidencialismo concentrador. Me acuerdo que había reuniones, ¿no?, en casa de Ifigenia, ahí en Dulce Olivia y en otros puntos. Es una etapa poco explorada y otras que conocemos un poquito mejor, pero esa coyuntura que tú describes creo que es una aportación muy valiosa, María.
Sí. Sí, efectivamente, haciendo retrospectiva, uno analiza mucho lo que fue el movimiento al paso de los años, y justo uno de los temas que yo discutía con Porfirio y que nos llamaba mucho la atención, pues era la creatividad de la sociedad, o sea, la innovación de la sociedad, a diferencia de lo que empezó a ocurrir después, que era ya regresar al esquema priista, ¿no?, de movilizaciones, de acarreos, o sea, nosotros no crecimos a partir de eso, crecimos a partir de la iniciativa de la propia sociedad civil, ¿no?
Claro. Cuando veo el capítulo de la corriente democrática, de cómo se formó y aquel primer programa, era asombroso, ¿no?, ver toda la apertura, en este caso el equilibrio de poderes, la instauración del servicio civil de carrera, María. Ideas muy, muy de vanguardia, ¿no?
Muy de vanguardia, y bueno, yo creo que algunos de los planteamientos quedaron en el aire. Precisamente lo que te iba a comentar hace rato es que Porfirio también quiso que yo escribiera ese capítulo, porque bueno, él sabe que yo fui una de las personas más desencantadas de en lo que terminó el 88. Si bien hubo cambios importantes, muy importantes en este país, también creo que hubo más pérdidas que avances, porque yo creo que había un gran empuje de la sociedad para hacer transformaciones más profundas y que sin embargo... por una serie ahí de negociaciones y de arreglos que comenzaron a hacerse directamente con Carlos Salinas de Gortari, se perdió. Por eso yo al ensayo le titulé, o al artículo le titulé, tanto fue lo que pudimos, tanto fue lo que perdimos, porque creo que se perdió más de lo que se ganó. Porfirio era justo, representaba el ala más radical, el ala más innovadora de la corriente democrática, del Frente Democrático Nacional, y pues al final de cuentas, su punto de vista...
Es que era audaz, en esa época había mucho miedo, ¿te acuerdas? González, sí. Guevara, mucha gente que tenía un pensamiento de vanguardia y que tenía miedo. El régimen, como ahora, esa concentración de poder, sí moviliza a muchos, María.
Es correcto. Y déjame que te cuente una anécdota del libro. Bueno, esto lo puede testimoniar colaboradores muy cercanos que también participaron en la coordinación del texto, como Sergio Castro, ¿no? Porfirio tenía mucho interés en este libro, pero déjame decirte que de esa lista inicial que él elaboró, de autor por tema, la mayoría de los que estábamos en principio contemplados se bajó del proyecto, o sea, tenían mucho miedo, o sea, volvió otra vez ese tema del miedo a Porfirio y a lo que estaba haciendo Porfirio, eso a él le hacía mucha gracia, ¿no?, porque era otra vez como en el 86, en el 87, que la gente le tenía miedo. Tú sabes que él al final de sus días fue muy crítico de lo que estaba ocurriendo en el país. Acuerdo.
Y le decía, oiga, pues cómo hemos pasado de pedir la apertura del sistema a restaurar el presidencialismo imperial, María.
Es correcto. Entonces, esto lo volvió a vivir con el libro, porque muchos de los autores que él personalmente invitó a participar en esta obra para dar su testimonio, para abrir un debate como a él le gustaba sobre en dónde está la transición a la democracia en México, definitivamente desertaron del proyecto. Entonces sí, hubo que hacer un relevo de autores.
Y ahora dicen, oye, yo ya tengo una función diferente, y opino cosas de otra, digamos, de otro calado. Me acuerdo también del libro de Luis Javier Garrido, que mucho discutimos sobre la corriente democrática, muy valioso. Y recuerdo, doy mi testimonio, de que María Schellwanz era apreciadísimo. Me acuerdo que Porfirio decía, cuando quieras saber algo de Movimiento Obrero, todos estos temas, tú háblale a María Schellwanz, cosa que he hecho a lo largo de los años. Muchas he venido gracias nutriendo un seguimiento y una enorme admiración por tu trabajo, tu rectitud intelectual y muchas cosas más. El libro está pues ya disponible, María, y yo celebro que lo hayan hecho, que por supuesto pues tenga muchos lectores, que se los merece. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Gracias a ti, buenas noches.
Bueno, pues ahí lo tiene, Camino de las Transiciones. Parece increíble cuando uno ve el programa de lo que era la reforma al PRI, lo que pedían que terminara. Pues yo no sé, muchos de los que hoy están en el poder y están pidiendo esa restauración de un Estado unitario, un presidencialismo omnímodo, van a tener ya el lunes su Suprema Corte para ellos, y van a tener una, en este caso, Congreso que va a poder, con la comisión de Pablo Gómez, redactar el modelo electoral y decir, señoras y señores, incluida la presidenta, ustedes vienen de esta historia. Hoy están renegando de ella, porque en aquella época decían que había que equilibrar poder, reinstaurar el federalismo y hacer un montón de cosas, el sueño de un México nuevo y democrático. Hoy, pues ciertamente, en muchos sentidos olvidado. Cintia, nos vamos.
Nos vamos, doctor. Que tengan una excelente noche.
Bueno, ya este que Ricky no quiso venir a cenar con nosotros, tiene mejor plan con la papachoa. Uh-huh. Pero bueno, pues
ni nos hubiera invitado, ¿no?
¿Nos invitó?
No, digo, nos hubiera invitado.
No, bueno, a los buenos planes, tú y yo a trabajar. Bueno, con esto nos despedimos. Cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.